pero no para todo el mundo. Parece que en Sierra Grande tuvimos una noticia tristísima. El intendente Nelson Iribarren tiene la amabilidad de atendernos. Buen día, Nelson, ¿cómo le va? Claudia Beltramino lo saluda. ¿Cómo está, intendente?
¿Cómo te va, Claudia? Buenos días y, bueno, por supuesto, siempre buenos días para toda la audiencia. Ya estamos bien, bien.
Sé que, bueno, usted peleó muchísimo porque se mantuvieran los puestos de trabajo en la mina de Sierra Grande, pero lamentablemente empezaron a aparecer los telegramas de despido, ¿es así?
Sí, en realidad lo que hizo la empresa fue hace más o menos 20 días notificarnos tanto al gobernador como a mí y también al gremio de la decisión que iba a tomar la empresa, o que va a tomar la empresa. Uh-huh. Ellos presentaron un preventivo de crisis, lo cual comprende el despido masivo, digamos, de todos los trabajadores, la indemnización, y posteriormente, una semana después, volverían a tomar 50 personas para hacer el mantenimiento de la empresa. La empresa no la cerrarían, sino que suspenderían las actividades. Julio, agosto, septiembre de este mismo año volverían a retomar justamente la actividad productiva y, bueno, empezarían a comercializar el producto. La noticia, por supuesto, que es muy dura y afecta, y duele, porque se pone mucho esfuerzo, por lo que dijiste vos recién, se trabajó demasiado, digamos, para que estas cosas no sucedan. Y bueno, suceden, digamos, ¿no? Porque el valor del producto no ha mejorado a nivel internacional.
Eso le iba a preguntar. ¿No? En principio, independientemente de la voluntad que usted tenga, y me consta que ha hecho innumerables gestiones para que se mantuvieran esos puestos de trabajo, gran parte de lo que ocurre, y además el gobierno provincial también, porque puso mucha plata en estos últimos meses colaborando con la empresa para que se mantuvieran los puestos de trabajo. Independientemente de eso, el hierro como commodity bajó muchísimo el precio, y esto es uno de los motivos que dejó de volver atractiva el funcionamiento de la planta.
Sí, sí, por supuesto, es uno de los puntos principales, digamos, que el valor del producto es muy bajo, producir es muy alto, ¿no? Explotar el hierro le sale cerca de $80 por tonelada y vender el hierro le sale $50 por tonelada. Entonces hay un déficit de $30 que obviamente hace que sea difícil que se mantenga viva la planta, ¿no? La empresa.
¿Y cómo funciona este otro tema de que también China dejó de crecer como crecía y dejó de construir como construía? Digo, porque bueno, eran grandes compradores.
Sí, por supuesto. El PBI de China no es el mismo que de hace 4 o 5 años atrás, y eso complicó y muchísimo en el mundo. El tema también tiene que ver con, según lo que me decían ellos mismos, ¿no?, a través de distintas consultoras que van trabajando, de que en China, para entrar a China con el hierro para hacer algo siderúrgico, tenés que entrar con 1.200.000 toneladas aproximadamente para que el precio sea relativamente eficaz, digamos, para esta empresa. La empresa lo que puede producir como máximo, y lo produjo en el año 86, en la época de Pasan, fue 680.000 toneladas. Es decir, casi la mitad.
Sí.
Es decir que para entrar a competir a China con este hierro, con esta cantidad, es imposible. Ya, por lo tanto, medio como que se puede meter el hierro, pero bueno, los precios van a ser muy bajos y no competitivos. Por eso se buscó el mercado no siderúrgico, meter este hierro para el lavado de carbón, para la creación de neumáticos, para otro tipo de industria.
Porque también hay tema de calidad con el hierro que sale de Pasam.
La calidad es muy buena, no es mala, eso no es tan discutido, tiene un 56 de rinde, tiene contenido de fósforo, pero no es mala la calidad. Tiene que ver con esto que yo te digo, con el mercado y cómo te introducís en el mercado. China, para competir, tenés que ir con muchas toneladas. Por eso negociaron el año pasado con gente de Australia para meter este mineral a las minas de carbón para su lavado. El hierro sirve para lavar carbón. Entonces, se podría haber hecho un plan y un programa. Pero igual, este programa tiene un déficit, digamos, en lo que tiene que ver con el valor costo productivo. Bueno, lo agarró con una sobredimensión de personal, el costo laboral para ellos acá en Argentina es alto, no es bajo, y a eso se le suman los conflictos, pedido de aumento y todas estas cuestiones que obviamente que son lógicas, digamos, ¿no? Eso tiene que adaptarse a las reglas nuestras. Y este combo termina como termina, digamos, ¿no? Es decir, por un despido masivo, tomar 50 personas, volver a reiniciar, básicamente. Después hay cuestiones que tenemos que replantearnos nosotros, los argentinos también. Esto duele muchísimo, ¿eh? Sinceramente, para aquel que estuvo desde primera hora, que por ejemplo fue mi caso en el año 2005-2006, ver abrirla, ver la emoción en cada rostro, en todos los ciudadanos, en donde vos ves que se reactiva una comunidad, y de golpe, no de golpe, ¿no? Después de un tiempo, ver cómo se va de poco desmoronando esto, duele, pero en lo más íntimo te lo puedo garantizar. Pero también vengo viendo hace un año, y en esto también quiero ser crítico, no puedo no dejar de decirlo, porque por más que existan muchos trabajadores despedidos, no son una gran parte, pero hay una gran parte que tampoco se pone al hombro la empresa. Es decir, subieron 20% de certificados médicos dentro de la empresa. Es decir, casi 80, 90 personas sin trabajar. Es decir, es muy difícil también defender las empresas o defender la actividad productiva cuando hay este tipo de situación. De los dos lados existen inconvenientes. Por supuesto que principalmente la empresa minera es la que tiene que corregir esas cosas porque tiene su gerencia de recursos humanos y tiene su política, digamos, empresarial.
Pero ahora, bueno, Nelson,
pasa bien el municipio también, ¿no? Es decir, de tantos trabajadores. Pero bueno, es una
bueno,
cosa
fue,
que
fue una de las trabajar. Cosas, una de las cosas que había alertado el presidente Macri cuando asumió. Uno de los problemas graves que tenía la Argentina era el ausentismo laboral. Ahora le pregunto, este análisis que hace respecto de la falta de competitividad que tiene la minera hoy para entrar a China. Ahora, la minera, si en la década del 70 producía 680.000 toneladas y ahora no había expectativas de que pudiera producir mucho más que esto, ¿por qué los chinos se interesaron en abrir la mina en el 2005?
Bueno, en principio, yo me acuerdo que fue a través de una iniciativa privada, empezó una empresa privada, no mixta, no estatal, una empresa china estatal, una empresa mixta, perdón, una empresa privada que posteriormente se transfiere, digamos, a una empresa estatal, que es MCC. Primero empezó el Credit Trading y después terminó con MCC, una empresa estatal. Uh-huh. A tu pregunta, tiene que ver principalmente con que el hierro en esa época, en el año 2005, valía la tonelada $150.
Claro, o sea, en realidad no es un tema de la cantidad de lo que se produce, que puede ser poco, sino un tema de que bajó el precio del hierro y ya no les interesa más como...
Es cierto, tiene que ver con todo, digamos. Si encima que el hierro baja, no tiene cotización, vos no producís en cantidad, no competís con el resto, digamos, porque no son pocas las minas de hierro en el mundo, son muchas.
No, por eso le pregunto.
Pero por eso le pregunto. Compitiendo con cantidad y con calidad y con precio.
Por eso le pregunto, para aclarar. Es cierto que yo coincido con usted, las leyes laborales en la Argentina me parece que están pensadas para una situación que no es la que tenemos. En cualquier caso, lo cierto es que también lo que cambió fue la situación de los propios chinos, es decir, ellos dejaron de crecer, dejaron de demandar hierro y les debe convenir más comprar en otra parte que comprar acá, por eso cierran, porque
sin duda, Claudia, lo que se digo que tiene que ver todo con una cuestión, es un combo general,
claro.
Principalmente es esto, principalmente es el valor del producto, la competitividad, el mercado, eso es lo principal. Cuando las cosas valen, por ahí no. Los precios, también los pagos son otros, no nos olvidemos de que los sueldos son miserables, no eran buenos, entonces todo tenía que ver con todo. Uh-huh. Ahora, lo que te dije, párrafo aparte, digamos, sí. El trabajador es una cuestión, es una materia pendiente a futuro, digamos, para trabajar, porque nos pasa en todas las, instituciones, empresas, pasa en todos lados. El otro día me decía el empresario pesquero, por ejemplo, que saca el producto a Mar del Plata y Mar del Plata va a Tailandia, por ejemplo, el langostino, y en Tailandia se hace el proceso. ¿Por qué? Porque la mano de obra es más barata. Lo mismo me decía otro empresario de Rawson con el pescado, que operan en España, entre Vigo y Madrid, y hacen todo el proceso en la manufacturación en España mismo por el valor de la mano de obra de acá. Entonces, hay cosas obviamente para corregir a futuro.
Bueno, seguramente nos debemos un debate muy importante en materia laboral, porque no podemos sin terminar duda como las maquilas mexicanas o como el trabajo esclavo en Filipinas o en el sudeste asiático, pero algo va a haber que hacer, porque tampoco se puede sostener un esquema que en principio es un esquema que solo beneficia a menos de un 50% de los trabajadores de la población económicamente activa, porque eso también hay que decirlo. El resto de la población está
pero
en negro.
Lo que es también doloroso es que la materia prima, digamos, de la Argentina, cualquiera fuese, duele que no se procese en Argentina, ¿no? La mayoría de los procesos son afuera.
Seguro, seguro.
El hierro, por ejemplo.
Bueno, es un debate para darse. ¿Cómo sigue esto a futuro, intendente?
Bueno, a ver, yo siempre dije que toda crisis siempre tiene que salir una oportunidad y hay que trabajar y mucho. Yo he puesto en aviso de autoridades nacionales, provinciales. Yo lo que planteo es un fuerte esquema de obras públicas que beneficien a la localidad y a Presas Doradas. Teniendo este contexto, digamos, lo que te dije recién, de que la empresa continúa, digamos, se suspende la actividad, pero continúa, es decir, bueno, van a volver a tomar gente. Es decir, que a corto plazo se vuelve a llenar la mina, digamos, ¿no? No de mucha, pero bueno, de una determinada cantidad de gente que va a hacer que no exista tanta desocupación en nuestra localidad. Digo, con las obras públicas, entendemos nosotros que si la gente se va indemnizada, posteriormente va a ser cubierta, si no alcanza la indemnización para cubrir sus expectativas, con algún subsidio de desempleo, que eso está vigente. Yo digo que la obra pública va a generar también mano de obra, y la mano de obra puede ser atendida a través de esta gente, lo que son obviamente despedidos, así que vamos a tratar de estar al lado de ellos, acompañándolos y buscando la mejor alternativa para que no se sienta el impacto. Yo creo particularmente que lo económico, el impacto no va a ser tanto, pero sí va a ser de lo moral, ¿no? Es decir, sentimiento, a nadie le gusta estar despedido de golpe, ¿no? Ni de golpe ni avisado, digamos. Bueno, es una situación compleja. Nos agarra distinto, Claudia, esta es otra realidad, digamos, ¿no? Es decir, Plaza Dorada es una realidad vigente, en donde hoy el turismo está en una capacidad importante, en un alto porcentaje, eso genera mucho empleo. Pero también le tengo miedo que una vez que termine la temporada que se arme un combo explosivo, ¿no? Porque, a ver, todos los trabajadores que están trabajando temporariamente en Plaza Dorada, en fines de febrero quedan desocupados.
Claro.
Bueno, se va a notar. Pero como nosotros hicimos mucha gestión el año pasado en lo que tiene que ver en materia de obras públicas, el caso del proyecto de hábitat, el proyecto de asfalto, hormigón, cuestiones del excedente hídrica, de luminaria, de travesía urbana. Bueno, yo apelo, digamos, de que todos esos proyectos, todos, salgan. Son muchos millones de pesos y mucha mano de obra. Te diría que son más de, entre sumando todos los proyectos, más de 250, por lo menos 250 puestos de trabajo. Potenciar la pesca, como se está haciendo, la pesca está absorbiendo muchos trabajadores, pero muchos. Tendremos que trabajar con Nación para capacitarlos y trabajar fusionadamente con la empresa. Bueno, en fin, digamos, una serie de medidas que ayuden a bajar un poco la situación, ¿no?, tan compleja que la que vivimos.
Intendente, ojalá que tengan que puedan resolver o por lo menos encontrar una salida a esta grave situación. Le mando un abrazo.
Gracias, Claudia, a vos.
Adiós.
Difundir esto. Adiós.
Buen año, hasta luego. Hablábamos con el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren. La empresa cierra, no cierra del todo. pero cierra, están llegando los telegramas de despido, siempre es una pésima, una horrible noticia. Habrá que revisar muchas cosas, pero siempre esto es una pésima noticia. 9:30, nos vamos a las noticias, ya volvemos.
Verano en Nacional. La mejor sombrilla para